tardes. Estas son las informaciones a la 1:30 en Radio Martí. El preso político cubano Ángel Jesús Beliz Margano, manifestante del 11 de julio, fue trasladado el lunes desde el campamento Bidot a la cárcel de mayor severidad Kilo 8, ambas en Camagüey, donde según las autoridades permanece en celda de castigo. Ailex Marcano dijo a Radio Martí que desde el 27 de mayo su hijo se encuentra plantado y en huelga de hambre.
Ayer en horas de la tarde, más o menos alrededor de las 2 de la tarde, por allí me llamó Eider Sierra Ochoa, el jefe de establecimiento penitenciario aquí en Camagüey, con muy mala forma de él, solo para decirme que mi hijo estaba cometiendo una indisciplina grave y que iba a ser trasladado para un centro penitenciario cerrado, celda de castigo, por esa indisciplina. La indisciplina es que no está comiendo, está plantado desde el día 27, por la razón de que sacaron a otros reclusos del campamento para ponerlo a él en su propia cama. Un campamento que se moja todo, que todos los reclusos están bajo agua, que los guardias para entrar al conteo tenían que entrar en botas de goma y daba por los tobillos. Y mi hijo se declaró plantado desde el 27 porque él no acepta ningún beneficio, mucho menos a costa de el sacrificio de otro recluso, el cual no había cometido ninguna indisciplina. Entonces lo trasladaron para Kilo 8, centro de alta severidad, para una celda de castigo, y yo no sé nada de mi hijo desde ayer. Me llama el jefe de esa prisión de Kilo 8, Juan Miguel, me comunica que está así, exactamente en una celda de castigo. Fue por él que supe que estaba en una celda de castigo, que él me llamaba para informarme, para que fuera a recoger las pertenencias, y hasta ahora no he sabido nada de mi hijo. Y entonces otro recluso me llama desde allá, desde Bidó, que era donde él estaba, y me dice que él fue el que le recogió sus pertenencias, porque ellos con mucho misterio lo esposaron, lo montaron en una guagua sin sus pertenencias, y que él fue el que le alcanzó las pertenencias.
Ángel Jesús Beliz Marcano, de 27 años, fue sentenciado a 6 años de privación de libertad por manifestarse pacíficamente el 11 de julio de 2021 en Camagüey. Y Human Rights Watch denunció hoy que las autoridades de Cuba no permitieron el acceso de diplomáticos europeos al juicio contra los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo El Osorbo, que comenzó el lunes en La Habana. Juan Papier, investigador senior para las Américas del Grupo Defensor de los Derechos Humanos, aseguró que diplomáticos de Países Bajos, Alemania, República Checa, Reino Unido, Noruega y Suecia trataron de observar el juicio. El régimen cubano no los dejó entrar, afirmó Papier en un mensaje publicado en Twitter, y se preguntó qué están tratando de ocultar las autoridades de la isla. El investigador de Human Rights Watch dijo en un mensaje anterior que ha recibido denuncias creíbles de cortes de Internet, intimidaciones y restricciones para que activistas y periodistas no puedan presenciar el juicio o acceder a su interior. Papier subrayó que los gobiernos democráticos de América Latina y Europa deben exigir la liberación de Otero Alcántara y El Osorbo. Y la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, solicita una reunión al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para discutir las violaciones de los derechos humanos bajo el régimen de excepción impuesto por el gobierno.
Presidente Bukele, hace unos días le he enviado una solicitud de reunión para poderle presentar los hallazgos de nuestra investigación de crisis que nuestro equipo ha realizado en las últimas semanas en el país. Estoy a unos pasos de las puertas de su oficina con toda la disposición de diálogo. En los últimos 3 meses hemos visto un grave deterioro de la situación de derechos humanos como consecuencia del régimen de excepción impuesto por usted bajo la excusa de atender el complejo tema de criminalidad de las pandillas que azotan al país desde hace años. Sin embargo, está claro que sus políticas solo han puesto en riesgo la vida, libertad y seguridad de miles de personas. No está resolviendo los graves problemas de seguridad que enfrenta la población, solo los está exacerbando. Está profundizando cada vez más la violencia. Espero, como en 2019, poder encontrarme con usted en persona para presentarle el informe preliminar de las violaciones de derechos humanos cometidas. Claro está, eso solo será posible si a usted verdaderamente le interesan los derechos humanos del pueblo salvadoreño.
Y Estados Unidos no enviará sistemas de cohetes a Ucrania que puedan llegar a Rusia, dijo el presidente Joe Biden. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Joe Biden dijo que no hay planes para que Estados Unidos envíe sistemas de cohete de largo alcance a Ucrania en medio de informes de que se está considerando la medida. Dice el presidente que no se va a enviar a Ucrania sistemas de cohetes que puedan atacar a Rusia. Por su parte, el subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, dijo que era una decisión razonable. Los funcionarios ucranianos han buscado un sistema de mayor alcance llamado sistema de cohetes de lanzamiento múltiple, que puede disparar una andanada de cohetes a cientos de millas de distancia. La cadena CNN y el diario The Washington Post informaron el viernes que la administración de Biden se inclinaba por enviar ese y otro sistema como parte de un paquete de ayuda militar más grande a Ucrania. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y un tribunal en Madrid admitió a trámite una denuncia contra el candidato presidencial de izquierda colombiano, Gustavo Petro, por el secuestro de un periodista cuando el político militaba en la desaparecida guerrilla del M-19, indicaron este lunes fuentes judiciales. El juez Joaquín Gadea, de la Audiencia Nacional de España, determinó que la justicia española podría tener jurisdicción en el caso del secuestro del periodista Fernando González Pacheco por tener nacionalidad española y, por tanto, admitió a trámite la denuncia. Y hasta aquí las informaciones en Radio Martí.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos. Un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos. Conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York. Y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos desde Nueva York, estimados radioyentes. Bienvenidos a su programa Entre Dos Ríos. Nuestra colega Michelle Sagué refleja en su informe que Estados Unidos reitera su llamado a las autoridades cubanas para que cese en el acoso, hostigamiento y detención de activistas cubanos, haciendo énfasis Michelle Sagué en miembros de las Damas de Blanco presas en la actualidad, tal como lo reflejó la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Michelle Sagué también informa sobre el pronunciamiento del presidente Joe Biden, quien ha dicho que su administración no tiene la intención de proporcionar a Ucrania cohetes de largo alcance. Nuestra colega en Washington también informa sobre el apoyo bipartidista en Washington para aumentar restricciones en la venta del tipo de armamento que empleó un joven de 18 años para en Texas atacar a estudiantes y ultimar a 19 menores más dos de sus maestras. Y en Naciones Unidas reflejamos información sobre la protección que se le ha de brindar a civiles en conflictos armados. Pasamos ahora a Washington con Michelle Sagué.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba, en su cuenta en Twitter, dijo el lunes que Estados Unidos sigue indignado por el continuo acoso a las Damas de Blanco y el encarcelamiento de dos de sus integrantes, Sisi Abascal y Aymara Nieto Muñoz, y dijeron que es una completa violación de sus libertades de expresión y derechos humanos. La embajada recuerda que el régimen condenó a prisión a Sisi por protestar pacíficamente en las manifestaciones del pasado 11 de julio y que condenó a Aymara por abogar por la liberación de los presos políticos en abril del 2018. Y añade que todos los presos políticos en Cuba deberían ser liberados inmediatamente. Mientras tanto, el presidente Joe Biden dijo que no hay planes para que Estados Unidos envíe sistemas de cohete de largo alcance a Ucrania en medio de informes de que se está considerando la medida. Dice el presidente que no se va a enviar a Ucrania sistemas de cohetes que puedan atacar a Rusia. Por su parte, el subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, dijo que era una decisión razonable. Los funcionarios ucranianos han buscado un sistema de mayor alcance llamado sistema de cohetes de lanzamiento múltiple, que puede disparar una andanada de cohetes a cientos de millas de distancia. La cadena CNN y el diario The Washington Post informaron el viernes que la administración de Biden se inclinaba por enviar ese y otro sistema como parte de un paquete de ayuda militar más grande a Ucrania. En otra noticia de importancia, el presidente Joe Biden dijo el lunes a la prensa que la segunda enmienda, que habla sobre el derecho a portar armas, nunca fue absoluta, y que después del tiroteo en una escuela primaria de Texas pudiera haber cierto apoyo bipartidista para aumentar las restricciones sobre el tipo de armas que usó el pistolero. Dice el presidente que él cree que las cosas se han puesto tan mal que todo el mundo se está volviendo más racional al respecto, y que esa es su esperanza y que por ello ora. Sus comentarios se produjeron un día después de que él viajara a la comunidad de Uvalde, en Texas, donde se reunió en privado durante más de 3 horas con los familiares de 19 niños y 2 maestros que murieron en el tiroteo. Cuando regresó a Washington para el Día de los Caídos, la prensa le preguntó si ahora está más motivado para ver nuevos límites federales impuestos a las armas de fuego, a lo que contestó que él siempre lo ha estado y que seguirá presionando por establecer restricciones sobre las armas de fuego. En el Congreso, un grupo bipartidista de senadores habló durante el fin de semana para ver si pueden llegar a un compromiso modesto sobre la legislación de armas después de una década de esfuerzos, en su mayoría fallidos. No hay suficiente apoyo de los republicanos en el Congreso para medidas más amplias sobre armas, restricciones que son populares entre el público, como una nueva prohibición de armas de asalto o verificaciones universales de antecedentes en la compra de armas. Aún así, los demócratas esperan que se puedan aprobar algunas medidas significativas. Biden dijo que no había hablado con los republicanos sobre el tema, pero que él supone que van a tener que analizarlo detenidamente. Mientras tanto, en el Día de los Caídos, que se conmemoró el lunes, el presidente Biden y la primera dama, la doctora Jill Biden, se unieron en una ceremonia de recordación a las denominadas familias Gold Star, familiares de miembros de los servicios armados que murieron mientras servían a la nación en tiempos de guerra o conflicto. El presidente, su esposa e invitados plantaron un árbol de magnolia en los jardines de la Casa Blanca para conmemorar el Día de los Caídos. Más temprano en el día, Biden colocó una ofrenda floral en el Cementerio Nacional de Arlington. Y por último, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, condenó el lunes la incautación injustificada de 2 barcos de bandera griega por parte de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán la semana pasada, según dijo el Departamento de Estado. Blinken dijo en un comunicado que el acoso continuo de Irán a los barcos y la interferencia con los derechos y libertades de navegación son una amenaza para la seguridad marítima y la economía global. Los diplomáticos estadounidenses y griegos pidieron a Irán que libere de inmediato los barcos incautados, sus cargamentos y tripulaciones. Blinken dijo que Estados Unidos apoya a su aliado de la OTAN frente a esa incautación injustificada. El organismo marítimo estatal de Irán dijo el sábado que la tripulación de los 2 petroleros griegos no había sido detenida y gozaba de buena salud y estaba siendo atendida a bordo de sus embarcaciones. Las autoridades griegas incautaron el mes pasado el barco de bandera iraní frente a Grecia debido a las sanciones de la Unión Europea. Posteriormente, Estados Unidos confiscó el cargamento de petróleo iraní que se encontraba a bordo. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Gracias, Michelle. Y ahora pasamos al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York sobre la situación de civiles en conflictos armados.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sesionó en Nueva York para abordar el tema de la protección efectiva de civiles en época de conflicto, en que, entre otros, participó el representante permanente de Eslovaquia, el embajador Michal Mlinar, al dirigirse al pleno de la entidad que vela por la paz y seguridad internacionales. El embajador abogó por el intento de mitigar el impacto de operaciones militares sobre las poblaciones civiles para protegerles de la violencia. El embajador de Eslovaquia afirmó que este enfoque debe de estar basado en el entendimiento que calificó como fundamental de que la protección de civiles es una obligación de todas las partes en un conflicto donde se ha de distinguir entre el civil y el combatiente, o entre el civil y el objetivo militar. Mlinar añadió que las partes en un conflicto han de valorar que los ataques sean proporcionales o necesarios. Un día después del ataque por un joven armado en el estado estadounidense de Texas y el asesinato de 19 estudiantes y dos maestras, el embajador de Eslovaquia, también dentro del marco del Consejo de Seguridad, se refirió a la necesidad de la protección de centros escolares.
Slovakia, together with other 113 states, endorsed the Safe School Declaration.
Eslovaquia, entre otros 113 países, endosó la Declaración de la Seguridad de Escuelas. El acceso a escuelas y a una educación es un derecho fundamental para todo ser humano. El acceso a la educación es crucial para el desarrollo de toda persona, para su prosperidad y la esperanza para un mejor futuro. Nos conmueve que los ataques a centros educacionales estuvieron en aumento en el 2021, y Eslovaquia condena fuertemente los ataques contra estudiantes, centros escolares, sus maestros. A la vez, le hacemos un llamado a todos los estados para que se adhieran a la declaración sobre la seguridad de las escuelas. El embajador de Eslovaquia también se dirigió al pleno del Consejo de Seguridad sobre la invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa.
Mr. President, last but not least, let me once again condemn unjustified and unprovoked aggression of the Russian Federation against Ukraine in blatant violation of international law.
Señor presidente, deseo referirme y a condenar la agresión no provocada e injustificada por parte de la Federación Rusa contra Ucrania, que es una violación flagrante del derecho internacional. El impacto de la agresión militar rusa se siente a través de personas malnutridas en África, en el Medio Oriente, y su efecto dominó se sentirá hasta que Rusia pare esta guerra sin sentido. El aumento del costo de alimento y bajos suministros han impactado innumerables países, muchos de los cuales ya padecían de inseguridad alimentaria. Y como lo sabemos, el hambre no es la única consecuencia del conflicto. Muchas veces es su causa. Ya notamos el aumento en la tensión social en países de medios y bajos ingresos, donde los civiles pagan los precios más altos para el alimento, conjuntamente que enfrentan la escasez de combustible. Es evidente quién es el agresor en esta situación, quién ha de rendir cuentas. Eslovaquia recientemente se unió a Canadá, entre otros 39 países, así como a la Unión Europea, haciéndole un llamado a Rusia para que respete y cumpla con la orden del Tribunal de Justicia Internacional para que pare sus operaciones militares en Ucrania, al reiterar nuestro fuerte llamado para ello en cuanto antes. Hasta ahí el embajador plenipotenciario de Eslovaquia ante Naciones Unidas, Michal Mlinar, quien añadió que Eslovaquia estima que la guerra en Ucrania, la situación global alimentaria, se empeora dentro del marco de la pandemia del COVID-19. El embajador de Eslovaquia dijo que su país respeta las normas
del derecho humanitario internacional como base para el respeto a la vida de civiles, su protección y conservación. Estados Unidos presidió el debate en el Consejo de Seguridad sobre la protección de civiles en época de conflicto, en que la embajadora estadounidense afirmó: Washington aprecia la labor de Naciones Unidas, del Comité Internacional de la Cruz Roja, de las organizaciones no gubernamentales enfrascadas en la protección de civiles durante conflictos armados por su acción en favor de salvar vidas. Como presidenta del Consejo de Seguridad, Linda Thomas-Greenfield se dirigió al pleno del organismo.
Colleagues, we hear new reports of civilians under threat every single day.
Colegas, escuchamos cada día nuevos informes de la amenaza civiles. Los informes vienen de cada esquina del mundo, desde un músico en Mali, quien le dijo al rotativo The Washington Post esta semana sobre la matanza de al menos 300 civiles por las fuerzas Wagner, con respaldo de Rusia, al alto comisionado de refugiados, quien le dijo al mundo este lunes pasado que por primera vez hay más de 100 millones de personas desplazadas de manera forzada. La embajadora Thomas Greenfield añadió que para empeorar aún más las cosas, las matanzas, los desplazamientos forzados, la falta de acceso humanitario, se han unido para crear una espiral en descenso. La representante plenipotenciaria de Estados Unidos resaltó el ejemplo de que en la República Democrática del Congo, antiguo Zaire, más de 5,600,000 ciudadanos permanecen desplazados, donde las confrontaciones sin parar han limitado de manera muy severa el acceso a ayuda humanitaria. Durante más de 10 meses del 2021 hubo al menos 260 incidentes reportados que afectaron de manera directa fuera a los trabajadores humanitarios o los suministros. La embajadora estadounidense dijo que en la República Democrática del Congo al menos 60 trabajadores humanitarios o fueron matados, heridos o secuestrados durante el periodo de 10 meses. Linda Thomas-Greenfield añadió:
Humanitarian workers were similarly attacked in South Sudan when 3 aid workers as part of a World Food Program convoy were killed on March 24th.
Trabajadores humanitarios fueron atacados de manera similar en Sudán del Sur, donde 3 trabajadores de ayuda como parte del convoy del Programa Mundial de Alimentos fueron ultimados el pasado 24 de marzo. Las matanzas hicieron aún más difícil la entrega de ayuda humanitaria a civiles, y la falta de ayuda resulta en el desplazamiento adicional de civiles. El resultado de un ciclo vicioso es lo que vemos en Siria, donde luego de 11 años de la brutal guerra del régimen de Bashar al-Assad, 14 millones de sirios requieren ayuda humanitaria y 6.6 millones de sirios permanecen desplazados internamente en el país. La embajadora estadounidense dijo que civiles sirios fueron atacados por el régimen de al-Assad, entre otros. Linda Thomas-Greenfield añadió que los hospitales carecen de medicina o suministros para socorrer a los heridos porque los convoyes humanitarios no les pueden alcanzar. La embajadora estadounidense, presidenta del Consejo de Seguridad para el mes de mayo, se refirió al último conflicto con repercusiones globales en la distribución alimentaria.
And the people of Ukraine are also in need of dire humanitarian assistance as countless civilians continue to be injured or killed by Russia's brutal war of choice.
Y el pueblo de Ucrania también requiere ayuda humanitaria como emergencia, mientras innumerables civiles continúan siendo heridos o ultimados por la brutal guerra que Rusia eligió. Hemos visto las imágenes de fosas comunes. Hemos visto además las imágenes de la destrucción de edificios. Hemos tenido informes creíbles de la ejecución de ciudadanos, sus cuerpos que muestran señales de tortura y recuentos horrorosos de violencia sexual contra niñas y mujeres, así como también en contra de varones y personas de la comunidad LGBTQ. Según la embajadora de Estados Unidos, la Misión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ucrania anunció contaba con evidencia de al menos 300 matanzas extrajudiciales de civiles, incluyendo menores de edad, en el momento en que las fuerzas rusas se retiraron de áreas al norte de la capital ucraniana de Kyiv. Linda Thomas Greenfield añadió que el miércoles 25 de mayo,
yesterday we saw credible media reports of Russian forces stealing grain from Ukraine as its war has exacerbated a global food security crisis. The impact has been particularly devastating on children in the region and across the world.
Vimos informes creíbles de la prensa de fuerzas rusas robándose grano de Ucrania, cuya guerra ha hecho aumentar la crisis global de seguridad alimentaria. El impacto ha sido en particular devastador sobre los niños en la región y a través del mundo. La embajadora estadounidense dijo que Washington le hacía un llamado al secretario general al añadir a Ucrania como una situación de preocupación en el próximo informe anual sobre niños en conflictos armados. Linda Thomas Greenfield afirmó:
"There will be justice and Russia will be held accountable for these atrocities. Our charge to maintain international peace and security means we have an obligation. We have an obligation to address all of these threats to civilians in armed conflict.
Habrá justicia y Rusia rendirá cuentas por estas atrocidades. Nuestro deber es el de mantener la paz y seguridad internacionales. Y eso significa que tenemos una obligación de enfrentar todas estas amenazas contra civiles en conflicto armado. Los estados y partes no estatales en conflicto tienen obligaciones de respetar y de proteger a los civiles, incluyendo a trabajadores humanitarios, así como a sus equipos y bienes que no sean para propósitos militares. La embajadora Thomas Greenfield recordó que el Consejo de Seguridad tiene el poder de hacer lo que está a su alcance para proteger a civiles enfrascados en medio de un conflicto. La diplomática estadounidense dijo que la comunidad internacional puede recaudar todos los fondos y donar todo el alimento y suministros médicos, y que eso no tiene impacto alguno si los bienes y recursos no llegan a los necesitados. Linda Thomas Greenfield recordó que en el 2021 el Consejo de Seguridad votó de manera unánime para hacer llegar ayuda humanitaria a través de la frontera con Siria. Thomas Greenfield añadió que fue una decisión para salvar vidas. En el momento en que Naciones Unidas estima hay 14,600,000 sirios quienes requieren ayuda humanitaria en el 2022, un aumento de al menos 10% del año pasado en lo que tiene que ver con Siria. Agradecimiento a Michelle Sagué, a nuestra productora Patricia Martínez y a ustedes, estimados radioyentes que nos sintonizan para escuchar Entre Dos Ríos. Les invito a nuestra próxima edición desde Nueva York para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos